Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a los poetas. Ayer en la noche se acabaron los poemas. Ahora parece que han vuelto con Bruno Sáenz y Fernando Balseca. Como ha sido la modalidad, se les pide a los poetas que inicien comentando al público sobre su arte poética y su relación con el lenguaje.
Gracias. Buenas noches a los presentes y a los escuchas. Como en todos y cada uno de nosotros, creo que la relación con el lenguaje es una relación antigua. Es antigua para cada uno, tiene que ver con la antigüedad de cada uno. Me parece que para mí, de modo decisivo, el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino que además tiene la representación, digamos así, de un golpe. Para mí el lenguaje, y no es casual este encuentro boxístico de las palabras aquí, es algo que puede golpear. Es decir, creo que lo que en la escritura de la literatura en general se reconoce siempre es que la poesía produce efectos, hace cosas en nosotros. Entonces, creo que todos estamos en el lenguaje, estamos bañados por el lenguaje, y de alguna manera este se problematiza más en unos que en otros, pero creo que siempre estamos de alguna manera determinados por la palabra. Mi acercamiento en particular al lenguaje literario tiene que ver desde los 16 años en que publico un primer libro que siempre borro de mis ridículums vitaes, y es un libro de cuentos que apareció precisamente cuando tenía 16 años, en donde de alguna manera el lenguaje se me revela como una posibilidad de expresar lo que entonces creía que era mi ser de 16 años. De tal manera que creo que he estado permanentemente interesado en los lenguajes de otros, en otras escrituras, en matizar mi propio lenguaje. Y como esto se trata de definir también una suerte de arte poética, yo quería simplemente remitirme a mi último libro publicado hace 6 meses, en donde creo que más intensamente que en ningún otro trabajo mío he tratado de dar cuenta de lo que es el lenguaje poético. Y entonces voy a leer un pequeño poema que parecería ser una especie de arte poética para empezar con este combate. Escribo para borrar lo que he sido, no para dejar una señal, sí para quitar de la ilusión de los mortales el afán de perdurar. El lenguaje solo brilla cuando procesa el desvanecimiento del ser. Escribo para olvidar que una palabra sujeta a otra, en una asfixia del cuerpo que se deja vencer en el abismo. La escritura no busca la divulgación ni ser registrada en un catálogo de los libros que existirán al infinito. Se escribe porque es el único medio de alejar la enfermedad. Escribo en reciprocidad al don que me llega de tu boca, que me permite alcanzar la estrella más lejana, capturar la presa anhelada a cientos de brasas de profundidad, conseguir al menos un verso que descodifique tu trayecto, de flor única, de animal aún no clasificado, de nube que guarda un temporal de beneficio, de aguas oceánicas de atmósfera que sana en el ozono, de hembra que mora en el regalo del cuerpo y la palabra. He dejado de borronear sobre el papel, pero no he cesado de escribir. Escribo porque la noche avanza y sigue hueca como un hueco.
Bruno, por favor.
Traje un texto que leí en alguna otra ocasión hace algunos meses y luego completé ligeramente. Es un texto muy corto, no se preocupen. Bueno, comparativamente corto. Aquí no está toda mi visión de la poesía, está una posible visión personal de la poesía. En todo caso, parte de mi visión de la poesía. La poesía para mí, en primer lugar, es un misterio. Entendámonos, la revelación de un misterio. Algo así como la iluminación instantánea y generalmente fugaz exigida la meditación por ciertos místicos orientales. César Dávila Andrade la ilustra con la metáfora del salto de la rana, que agita las aguas del charco y pone a fluir las aguas de la vida represadas en el alma de un monje. Antes que misterio, la poesía es comercio con el misterio. Entendámonos todavía. La palabra retira los velos de lo desconocido y tiende a la vez otros. Se parece a un espejo. Repite con claridad el rostro del curioso y detrás las paredes y los objetos. Una puerta, por ejemplo. ¿Qué hay más allá? Una ventana. Quizás un segundo y un tercer espejo, una serie fantástica de reflejos. Ilumina tanto como oculta. Mejor, guía la atención hacia otros misterios, hacia significados no necesariamente explícitos. Nunca es obvia, evidente. Cuando Jorge Carrera Andrade pide la palabra que sea almendra sin cáscara, no ignora que el sabor modesto del bocado habla no solo a la memoria, sino a la lengua y excita la imaginación, desde antes de Proust y sus indagaciones sobre el tiempo perdido. Pregunto acerca de la magnitud del misterio poético. No es otro que el humano. ¿Puedo reemplazar misterio con interrogación? La poesía, por turnos y hasta simultáneamente, se ocupa de la condición del ser, de la multiplicidad de rasgos y destinos de esa condición. Los ángeles y los demonios no escriben, ni siquiera en la prosa más corriente. El hombre tiene la iniciativa, da comienzo al diálogo, ya con los espíritus de la cumbre y el abismo, ya con las sombras interiores de su ser, ya con las pequeñas alegrías y las grandes miserias cotidianas, con el aroma de una taza de café o con el olor de laurel y de carnes descompuestas de la historia. La poesía no tiene el derecho de enajenarse de ninguna manifestación humana, compartida por el escritor y su lector, como no puede renunciar a su calidad de misterio, de interrogación, sin traicionar su naturaleza. En segundo lugar, la poesía es palabra, elaboración de la lengua. La confrontación con el misterio se cumple a través de la escritura. Mallarmé sostuvo que la poesía no se construye con ideas, sino con palabras. Claudel respondió acusándolo, igual a Valéry, de haber dejado la iniciativa a las palabras. No voy a discutir la validez de esas posiciones, la afirmación mallarmiana y el juicio de Claudel sobre sus colegas. Me limito a mencionar la encarnación verbal de la poesía. La iluminación no es inefable, exige la comunicación. Se erige sobre el sólido cimiento del lenguaje. Cito libremente al poeta Pierre Emmanuel. No sé si tomo partido al aseverar que la voz poética está, por fuerza de necesidad, al servicio de algo: el pensamiento, el rito, el misterio, la humanidad. El mensaje, multifacético y elusivo, no agota el fenómeno lírico. La escritura y su significado no eluden la gratuidad ni la tentación del juego, lo lúdico. ¿Acaso se explican de ese modo, ignoremos por ahora la intención mnemotécnica de la memoria, el metro y la rima, alguna vez sacrosantos, la armadura artificiosa de la frase, los juegos de palabras, los versos intercambiables y las variantes más o menos aleatorias? Releamos el sollozo de Efraín Jara. Allí, el dolor ocasionado por la muerte del hijo haya consuelo artesanal y literario en la combinación y la recreación de líneas y de estrofas. La gratuidad no radica únicamente en la imposición, voluntaria o no, de una dificultad y en su resolución, sino en la propuesta de un texto sin demanda ni utilidad práctica, en una iluminación arrancada de la experiencia personal. El egocentrismo del poeta se convierte en don, en generosidad, en reparto del pan sobre la mesa común, aunque el sitio de honor esté vacío y esté ausente el anfitrión. Su lugar no es el que se asigna a la presencia física, es el del canto, de la profecía o de la admonición. La poesía también es paradoja.
Bien, el combate se inicia con una lectura alterna.
Nunca he estado en este formato de combate y para mí me parecía importante, como suelen hacer los pintores, hacer una especie de muestra retrospectiva. No me he escuchado yo nunca en un recital así retrospectivo, entonces voy a empezar con algunos de mis primeros textos que acaso merezcan la atención de ustedes. Entonces, mis comienzos literarios en firme se dan con el taller de literatura psicoseo en Guayaquil, de dirección colectiva. Y cuando tenía 17 años, en el número 1 de esta revista publiqué una colección de poemas. Carta abierta a Lucecita. Te tengo metida, bien metida en la cabeza, entre el charango que no lo sé tocar y el taller de estos locos. Justo a los 20:20, tercer set tenis de mesa, o al minuto en que la filosofía es un borrón en mi cuaderno, que no me deja dormir, al igual que tú. Sigue tu cuerpo en mi mente al grito «Aguanta, ya no friegues», encima de la pluma de oro que me regalaron. Sigue que me sigue tu rostro, tus dientecitos. Una tiza me rompe los lentes, tu aliento. La hoja de la espiral se convierte en avión, lo hacemos despegar. Sigue que me sigue perdurando tu mirada de la otra noche, así sonreída. Leo a Bugs Bunny, mando al garete a las matemáticas financieras. Me felicitan, me votan por vago. En las buenas y en las malas, te sigo teniendo metida, bien metida en mi cabeza.
Bien, puesto que Fernando ha dado un poco la tónica de las confesiones literarias, por supuesto, yo tendría que contarles que comencé a escribir, aunque no a publicar, también bastante joven en el colegio. Pero por ese tiempo era más una afición, una especie de emulación de lo que uno leía, y ni de lejos la idea de algún día escribir, no diré profesionalmente, pero al menos seriamente y para un público. En algún momento creo que recibí el ánimo necesario de dos profesores del Colegio San Gabriel. Yo soy bastante mayor que Fernando, por cierto. Uno es Hernán Rodríguez, que en ese tiempo estudiaba para jesuita, aunque nunca llegó a ordenarse, y ustedes lo conocen ahora como crítico literario, sobre todo, que fue un gran suscitador en el Colegio San Gabriel. Muchos de los que ahora escribimos algo, bien o mal, le debemos ese primer impulso, ¿no? Y mencionaría también a Ernesto Albán Gómez, que es ahora ministro de la Corte Suprema, pero que escribe también y que fue un excelente guía de lecturas. Este primer poema que voy a leer ahora no tiene título, pero obviamente se refiere a la luna. Pero por supuesto la luna, y he dicho que la poesía es misterio y que suscita otros misterios, es una excusa para ir acumulando imágenes y buscando sentidos, ¿no? No es el rojo color de la sangre, sino el turbio amarillo del óxido el que riega tu lecho. Estrella carnicera, patrona degollada de los mártires, destello en los puñales de acero y de obsidiana. Te hundes en el pantano de sanguaza, de polvo de los astros, como un rey se recuesta en su baño de mármol, como el navío herido que avanza hasta la roca con las velas abiertas. Desde el oriente se alza la consorte sin alma. Viene a ocupar la barca que navega en la noche. Ojos, solo son ojos, tú, la estéril amante. Te ignora, la descubres, te niegas, te distancias. La luna se desliza por el lago encendido.
Del mismo año 1977. Cuando la mujer de pupilas negras me mire, que nadie se quede sin bajar los ojos. Que nadie se atreva a mover una pieza de mentira. Sucede que la gravedad se empequeñece al rozar con mis uñas tus cabellos. Acontece irremediablemente que el calcio de tus huesos se me cala hasta la mina de la pluma. Seguro que por ti contaría la arena del mar, tra-la-la-la. Estás en mi carne apanada con lechugas, sin cebollas. Entonces camino entrando entero a tu cuerpo terminal. La manzana caída de Newton vuelve a su lugar.
Este es un texto en prosa, pero con intenciones poéticas, por supuesto, que consta en alguno de mis libros, una pequeña selección de la que estoy sacando algunos poemas escritos, no hace tantos años como los de Fernando, pero hace algunos años. Se llama Mercado y tiene como subtítulo Esbozo. Esta es la gente que ama los colores, no la elegancia del vestido, y prefiere el bullicio de los que compran y de los que venden, la trova plañidera de un bardo de cantina, a la elocuencia melodiosa de la escenata de Schubert o la invitación a valsar. Esta, la que ha aprendido a vivir con las dos manos hundidas en la tierra, con las dos manos cargadas con los frutos de magníficas formas, de aromas todavía sin nombre, negándose a dar otra importancia que la humanamente inevitable, a cuantos les ofrecieron el cántaro de leche y la jarra de miel o la cama mullida, a cambio de la esclavitud y la muerte de su alma. Esta, la que pintaron los maestros de Flandes, con alegría y con violencia, con ironía y con ternura, con una luminosidad capturada casi por milagro. Esta, la que supo cantar la bárbara garganta de Mussorgsky. Antes había escuchado su manera de hablar, la oreja refinada y un poquito perversa de Modesto Petrovich. Esta, la que habría invitado a gustar de la carne excelente de un pez al hijo de María. y aliviado la bolsa de Judas Iscariote del peso de un denario.
Voy a leer el último poema de esa lejana juventud, que me parece que tiene una tremenda, terrible actualidad. Otra canción desesperada. ¿Qué es lo que te pasa, Barcelona Sporting Club?
Acabo de recordar, pero no lo traje, que tengo algún poema sobre Rocky Marciano, pero no lo traje. Bien, al inexistente. No he de mirar tu rostro ni a través de tu cara. No eres la mano yerta, no el hueso descarnado. Ni siquiera los velos que alivian tu vacío. Mis ojos y mis brazos ansían la firmeza de un cuerpo cerca de ellos. La compañera, el hijo. El lápiz que se asienta en Loja o en el lienzo. La piedra que soporta la construcción de la obra. He de pasar tu puerta. Eres de eso, agujero, espacio, trizadura. Cuando llegue la hora de abandonar el suelo. Oh muerte, negación de la hembra y de la rosa. Desde tu umbral, tu nada, con el amor, los dedos, con el conocimiento, he de hallar otra vez a cuantos se alejaron, ni corruptos, ni extraños, ni tan solo dormidos.
En 1981 publiqué en la Casa de la Cultura de Guayaquil mi primer libro de poema, que se llamó Cuchillería del Fanfarrón. Supervivencia de Old Es. Tribu del hombre, me consuela tu suelo duro y sin sabor, saber que no te has muerto todavía. Ayayay, verso perverso, verso por verso, como ojo por ojo, sexo por sexo. Guillotina la palabra abracadabra. Encerrado entre sus líneas, el poeta es una forma de poema.
Este texto se llama Investidura, pero se refiere a la palabra, ¿no? También yo tengo una serie de poemas que de alguna manera van configurando un arte poética, pero bueno, he preferido, por supuesto, leer ese otro texto, más reflexivo y menos intuitivo. Si no tiene algo de intuitivo, la poesía difícilmente funciona, ¿no? Sobre mi espalda pesa la capa, pesa la ruda mano del mercader de telas. Mi cuerpo no sabía de hilo teñido de vestidos de lana, siempre estuvo desnudo. La mancha sin color en el omóplato, la cicatriz marcada por los dientes de un perro en el brazo derecho, quedaban a la vista. No sé si llevo encima el traje del bufón, si me envuelve el holgado sudario de los muertos. ¿Quién me envía esta hoja de papel? ¿Quién la ha puesto entre los pliegues de la túnica? ¿Quién la cubrió de signos? Una voz asegura cerca de mis oídos, tú eres el escribiente. Solo encuentro palabras. El pensamiento claro, certero, sin adornos, ha desaparecido. El cuidado ropaje embellece la idea. Pule sus ángulos, quebranta sus espinas, realza su agudeza, pero oculta su esencia. Pesa, pesa la capa. Pesa la mano grave del mercader de libros.
Homenaje. Caminando y siendo nosotros, caminando en el desfiladero, fuimos miedo y alegría entre los vientos. Qué peligro amar tan alto, qué lucidez. Recuerdo solamente mi afán de no caer en el vacío. A mi señora la llevo guardada en esta alforja, no muy junto a las aguas de anís, como cerca del revólver, regalo de bodas de mi amigo. El frío es más duro de roer que los huesos de mi dama en la pradera. Mi dama está conmigo mientras dura el día. Cuando sea noche y por la tarde, a duras penas por mi trabajo y mis oficios. Te pienso como una niña rendida en la batalla, como el aire que se mete en las narices. Me asfixio.
Mancha. Las entrañas del aire abiertas en los altos cimientos de la aurora. ¿Dónde pudo vestir sus alas grises ese rayo de sol? ¿En qué aguas mansas su fulgor se ahoga? Solo un rastro del día. Esos pétalos rojos de la rosa dispersa. Esa tangible muerte más tenaz que la vida.
Ejemplo del fantasma de la tradición. Esparcimos agua nueva sobre la arena de Valdivia para fundar la nueva sesión de nuestra batalla personal. Y después de algunas horas fuiste mía y yo a las armas. El joven caballo descendiendo la colina, oliendo a su yegua pastando en el barranco. Oh, la mala estrella por detrás de mi desboque, figuras de barro, alegría y maldición de los abuelos. Y el rato del diluvio estuvo cerca, y más urgente fue mi barca planeada entre la espuma. Mas te vi contraatacando por el lado más débil de mis flancos, y fui tu prisionero. Nuestros jugos, fundidos en las rocas, subían, bajaban a la par de la marea de tu sangre. Oh, tarea de hijueputas, ¿por qué la asustaron, montón de reaccionarios? Mi sol ya no quiso cuando fueron avistados, tembló como un pez metido en el agua fría, y su mano, granero del deseo, se erizó, y fue pálido el color y preñada de lágrimas después de terminada la contienda.
Un texto efectivamente lunar, ¿no? No lunático, por supuesto. Y se llama Abrazo. La piedra de la luna rueda sobre las cimas. Como una vela abierta navega en la mañana. El sol, pasión perpetua, fuego sin humareda, sin mancha de ceniza, nada hace por seguirla. En verdad, no hay distancia que pueda separarlos. Ella nunca ha tratado de evadirse del beso. Aquí el cuerpo del astro alarga las dos manos, en la luz, no en la llama. En esa claridad se contemplan, se tocan. Con ternura acaricia la cabeza de Diana, los pechos de Selene, del pequeño planeta que desnudo se deja dominar y se entrega con los párpados bajos. Entre los dos, la tierra flota en la transparencia. Siente el intenso abrazo que igualmente la enciende, que también la seduce.
En 1984, el maestro Miguel Donoso publicó una antología de entonces jóvenes poetas, de estos textos que no han sido recogidos en libros. Voy a leer. Yo también elaboré mi explicación material de las querencias. Estas uñas que me tiemblan al desajustarte las tiras del sostén tienen algo del asombro primitivo viendo arder el fuego no solo por la noche. Es la alegría de las mujeres al descubrir la agricultura lo que está en juego en estos lances. Estos ojos ahora no me alcanzan para verte como no les sirvió a los polinesios, para ver si estas aguas y estas tierras eran más fértiles que las que dejaron, por raptar una mujer y cuatro niñas y obsequiarles un adorno a base de huesos de pescado. Esto es la lengua del esclavo hurgando en la boca del esclavo. Es la resistencia al poder. Se trata de la rebelión, de cuerpos que chocan a pesar de la mala cara de las almas. Son los fracasos contenidos, las hambres contenidas que no pueden contener a los deseos. En la recién aparecida explotación las piernas se entrecruzan. Es el tiempo de los amantes que hacen valer las artes criminales. Es la división en clases haciéndose el lodo pegajoso. El escenario del abrazo campesino en medio de caballos que no les pertenecen. Peor aún la hierba donde retozan, donde pasen nada en paz. Siervo y sierva a su nivel, lo mismo el uno que la otra. Estas ropas que se ruedan se rodaron antes como una bolita en un plano recto. Y por eso, si es que pueden, no olviden la moral. Intercambian sudores más dolorosos que el roce de una ortiga y más medicinales. Cada noche reponen su fuerza de trabajo a cambio de perderla cada día. Es tu mirada que triunfa cuando el enemigo cree que dormimos. Esto que nos descompone la presión fue el estremecimiento de los que están bajo la tierra después de haber amado. ¿Cómo me impulsa a recostarme en tus elásticos y en tu elástica piel? ¿Cuántos descolores y colores se mezclan en este rito que no ha de terminar? Ah, si Marx estuviese a mi lado para verte con sus propios ojos.
Este es otro poema en prosa y se llama Postal de América. Una hoja enorme cubre los edificios. Su sombra nos protege de la luz, de esta transparencia casi insoportable. Estoy sentado en una estribación de la montaña. Hay gente cerca y tanta que todos de esos cuerpos dan una vuelta entera a la columna. Encierran en un círculo la alta torre de piedra. ¿Cuántas miradas se alzan hasta tocar la cima, hasta posarse sobre la roca negra quemada por el rayo? Otras también son muchedumbre, buscan la orilla, las playas arenosas, se asientan en la calma sin fisuras del mar. Corto una fruta dulce, gomosa, blanquecina por dentro. Muerdo la carne agria de la piña, desmenuzo un grano de cacao con los dedos, robo una pluma negra de las alas de un cóndor. Un animal de pupilas nocturnas, de esquivo andar y de espeso pelaje, de garras afiladas, indolente se tiene entre mis plantas. En mi alma se agitan las banderas. El viento arranca los estandartes de más vivos colores.
Sigo con estos poemas en donde me parece que se nota la universidad, sobre todo, pero también los primeros viajes, el afán de pensar desde el lenguaje esto que es la vida. No te contaré la historia del ron, pero que no me llames es una forma de haberme abandonado. Toma los secretos de mi oficio. Yo soy el lobo de mar en la zona de recuperación, el que incendió tu mensaje cuando supo que no, el de las cenizas recogidas cuando supo que sí. Hielo en cubos para batir a mano, frappé para la batidora eléctrica. ¿Cuándo cerraremos la herida grande como sandía en época de lluvia? Digo que cuando nos haremos la política en la cama. Nunca el azúcar debe disolverse primero en los licores. Mas tus piernas pueden venir con desacato. Juro que sueño, que me vuelvo viejo y ya mis halagos no son los que planifico desde el bar. No te olvides de mis proposiciones por las que soy el color azul, el que te gusta. Y eres mi color por el que voy subiendo y voy husmeando y voy considerando. Ordéname el ordeño de tu lengua. Los cítricos se retuercen directamente encima y casi pegados al licor, para que el cóctel se impregne del aceite y aromas de la cáscara. Para hacerte lo que quiero basta que me des una mañana. Para batir no debe llenarse la coctelera más allá de las 3/4 partes. Apresúrate, rueda por mi cuello sin olvidarte de mi sal. Seré el animal herido que ronda al cazador para vengarse. Derrocharé la sapiencia que acumularon en el coito mis abuelos. Desparramémonos, derramémonos, amémonos. Revuelva siempre con suavidad. En estos líquidos habitamos el mar. Y no hay isla ninguna fuera de las partes morenas de los cuerpos. Hojas de menta y especias, canela, pimienta, clavos de olor. Bébete ya mi ron y que una de tus piernas se aparte de la otra.
Este texto se denomina, para empezar, el himno. Hagan cuenta que es la introducción de un salmo o algo parecido, ¿no? La simple introducción. Señor, zafa mi lengua de este paladar húmedo como tela de araña. Aparta de ella el peso del silencio. Que mi grito yacente en la caja mortuoria, o corteza que cede, o nudo que desata la mano del amado, se alce igual a un puñado de polvo con el viento, se desprenda del labio. Así la voz del niño cuando aprenda a decir la primera palabra y descubra a la vez el corazón oscuro, la hondura del sentido y la piel, la suavísima envoltura del canto. Zafa mi lengua de la pared musgosa de la caverna que ha extraviado el eco. Arranca de mi alma este sudario impuro de silencio.
Los bizcochos y el queso inician la jornada. La distancia de nuestros cuerpos se acomoda con el café caliente. No bailaste, no mirabas donde tenías que mirar. Tus pretensiones calan mal, aunque afecten mi entusiasmo. Abrigos e instrucciones nos advierten. Vodka la noche anterior. Sueño acercándome a tus agitaciones. Nítido en la mañana el eco de la ducha rodando tu figura. Tu cuerpo se convierte en mi epicentro, en mis ganas de subir. Los que ascendemos el Cayambe estamos prejuiciados por la altura. Un poco de coñac para sobrevivir. Cuídate del soroche, del delirio de buscar la cumbre buscando la mujer. Me juntaré a tus brazos por el frío, reacomodo de los ponchos. El sudor esclarece mis necesidades. ¿Dónde orinar sin tener paisaje alguno en la cabeza? Cuídate de la presión arterial, despojado del desvarío. Los metros que nos separan del cielo han disminuido, acrecentados los que nos separan de la tierra. Oscilaré entre la caída o aferrarme a tus vellos. Más coñac para celebrar este descubrimiento. Habitaré tus axilas, mis amantes. Tus caderas esfuerzan mi paso. Pretextos para matar el vértigo de la altura y de tus negaciones. Miraré como espeleólogo la dureza de tus profundidades. Acuciaré mi tacto por tus palpitaciones. Al fin compararemos nuestras pelvis. Es lo que ofrezco en esta confusión por la que no entiendo la alegría de los otros. Fue nuestra primera impresión junto a la nieve. El refugio nos protege de los hielos. Gran fuego para secarnos las medias, talco a los zapatos. Sardinas a nuestro estómago, los planes de exploración. Mas no hay gorros, no hay bufandas. Hay una blusa con tus formas, mi mano que intenta ceñirte. Las ganas de quedarse allí y bajar a la costa en el deshielo.
Lengua muerta, no has aprendido aún a contar cuántos días he de alargar tu paso por la tierra benigna, ni saber hasta cuándo proferirá tu boca el verbo inteligible. Tu alma quiere escapar con la voz de su cárcel. Habla. No te rebeles contra el don imperioso. ¿Acaso la palabra que estar por pronunciar sea la que te cierra los labios para siempre? ¿Quién ha de asegurarte que dirás la más sabia? La sílaba inconclusa, una sentencia inútil, la más cruel disonancia. Arroja con prudencia el azaroso naipe.
En 1985, gracias a la generosidad de mi maestro Fernando Nieto Cadena, publiqué en México un libro que salió incompleto que se llamó Sol, Abajo y Frío. Este libro apareció completo en 1992 y se llamó De Nuevo Sol, Abajo y Frío. Y es mi primer intento de hacer una suerte de libro orgánico. Ya no solo tenía la universidad en mi cabeza, sino los discursos de la teoría literaria, la política, la gesta militante. Y entonces todo el libro empieza con un epígrafe de Eloy Ortega. Eloy Ortega fue un astrónomo que enseñó a toda una generación en Guayaquil a leer los mapas del cielo. Predecía los terremotos después de que habían ocurrido y tenía una columna permanente en el diario El Universo en donde proponía sus teorías acerca del enfriamiento del sol que él consideraba como suya. Entonces en este libro La Voz Poética es del astrónomo Ortega, que descubre un cometa que está con la cola al revés, es decir, de cara al sol. Y esos son anuncios de desastres. En el 89 se había caído el muro de Berlín y en esa angustia se escriben estos poemas también. La caída del sol y posterior enfriamiento en giro inentendible. Vendrán como las deudas que nos llegan, se posarán en la nariz para quemarnos. El mundo verterá exculpaciones sobre nosotros, astrónomos. Cada clase social es responsable de la reproducción de su conocimiento. Tanto tiempo para hacerlo, tanto tonto que no quiso. El rey cae estrepitoso, ciego sin muletas. Lo nocturno nos veda la apariencia de realidad. Dudan como si tuvieran un postre envenenado. ¿Qué harán los descendientes de este insecto? ¿Cuántas patas funcionarán en la fuga de la luz? ¿Quién testimoniará la hecatombe? No queda más. Describir el radio del giro raro del astro. Semejante protuberancia durante siglos y hoy no la soporta. Correré a detener los sermones como cura traicionado. humedeceré el incienso, me animalaré. Temerán mi anuncio y mi presencia. Óyeme, entendido, queda poco para la explotación capitalista. Ay, por tu capital originario, museo de la humanidad, temor de asombro cósmico, envoltura sideral inexplicada. Lloverá en la península como en su período agroalfarero. Bombardeo de nubes con polvitos de plata y de magnesio. Desafié las leyes que más pude. Ejecuté algunos manuales. Feliz fui un quitus pataleando danzas interiores. La catástrofe posibilita que la memoria se sacuda. Leve detención de los horóscopos. La noticia no daña las matas ni la esperanza que resguardo. La destrucción se escucha debajo de las olas. Revisaré mi suerte para podar mi testamento. Lo hice con tu vida antes de conocerte. Levanté tu casa y el infierno no te cruzaba como un camino al campo. Definir con exactitud el ámbito del frío. Debo tener la ciencia en mi cerebro. Dulce proyecto. Cosas por decir y por vaticinar. El viento se haya enrarecido. Miedo que cruza la palabra. Rotación de mis órbitas perdidas. Alocución en el vacío. Aerolito condenado a la inflamación de su descenso. Perpetuo baile de pasos indescifrables. Valor para legar valor. Temor de preguntarte para que me digas no. Ay, caída de este mundo, precedida por la caída individual de cada hombre.
Ligereza. El velo sin puntada ni pliegue de la luz. Las cadenas de niebla que sujetan los puentes colgantes de la altura y desatan un vuelo de cenizas, el ala sin peso de los sueños. La palabra no dicha que la boca atesora, la sombra de una sombra. La extrema levedad de tu cuerpo en la honda presencia de la noche.
A Pablo Suárez. Yo vi la gracilidad de la piedra trizando ese cristal, mineral pulverizando otro, la mano liberada. No hubo física para impedir el estruendo del impacto. Imposible cavilar sobre el retroceso del instante. La abstracción no puede detener el brazo decidido. El canto voló como diciendo, desde hoy los días serán otros. Lo que se deje por hacer va a molestar duramente la memoria. Hay decisiones que no se toman con la inútil queja del pasado. La lamentación no soluciona el desencuentro. El escollo vibraba con su tono perfecto y cumpliendo una señal. Yo vi cómo caían los letreros del Special for Sale. Las renuncias no tuvieron lugar en el mundo del Alaska. El almacén dolía. El capital especulativo temblaba. Y con ellos los rumores y los chismes de la ley. El cantil cayó entre lámparas de lágrimas y joyas. La tosquedad fue el justo pálpito del pedernal en su descenso. Desparpajo versus elegancia, cerveza contra vino. La posibilidad de existir es la función que cumplen los objetos. Las formas se distinguen mejor luego de la bruma. A los otros no les gusta desempeñar acciones novedosas. El sueño individual es un gato que en la cerca maulla. El delirio los conduce al aluvión. Temen la utilidad de la roca y de la piedra, porque en el reino mineral las cosas están por aclararse.
Tiempo yacente. Palabras atrapadas, letras sin pronunciar, sílabas muertas. La idea se desata de las cuerdas vocales. Se marchita la lengua, se desangra. En la llaga del ojo agoniza la tierra. No hay mirada que aguante esta desgarradora transparencia.
Días pasé indagando la veracidad de la fuerza que guardaban las pirámides. Resistí 2 días más de los 40 que recomienda San Ignacio en medio del ayuno. En un templo budista recibí instrucciones inentendibles para descifrar una desaparecida receta de cocina. Desde entonces vivo despejando mi duda incomprobable. Las interrogaciones no detienen este deslizamiento permanente. Saber que viajamos y no saber si el destino estará lleno de manchas como una jirafa o una cebra. Vega está cada vez más cerca y nosotros de ella. Cercanía que asusta como una espada muy próximo al pecho sin defensa. En el periplo viajan las conciencias y las acciones de los hombres. Un huracán para los que nunca recibieron polvo en medio del viento. Catástrofe para los que vivieron en la tranquilidad como un pulpo dormido. El desorden señalará las casas que pasarán la prueba del calcinamiento. Para nuestros abrazos reclamamos la permanencia como un sello. El viaje estará completo con el aporte de los apretadores de las tuercas. La calle es su elemento, el grito su vigilia en torno a la cual se alinean las distancias. Las plantas se asfixian por el aire que quiere adecentar la selva. Los animales padecen enanismo por la extraña polución de las ciudades. Los trabajadores se abrazan de oxígeno como la cólera guardada en un globo que se eleva. Todo existe hasta llegar a Vega en el viaje sin retorno y sin tardanza. Que la flor crezca fuera de la tierra para que sienta frío. Que el pez camine sobre la arena seca para que no reniegue de su pasado. La humanidad produce a veces seres premiados por la bondad y el juicio. El beso de la compañera es un sereno signo de futuro. El camino es una loma donde solo desde arriba se aprecia la quebrada. Las sociedades se transforman con la persistencia del sonido que está en el caracol. Los reformistas se contentan con percibir la altura de la cima y no subirla. Siempre hubo animales que anduvieron lejos de la manada para no compartir el esqueleto del bisonte. Este camino es útil si la huella nuestra se convierte en pisada tras pisada. La precaución es amaneramiento ante la alta cuota de plusvalía que nos quitan. El futuro es el presente pensado en el día de mañana. Encontraremos seres de otra galaxia que habrán llegado al comunismo. Avanzamos seguros después de la escisión de aquellos que tenían miedo al fuego. Los que no recogieron leña para la lumbre ahora están con susto y desamparo. Se cubrirán de nuevos nombres, pero hay sujetos que no limpiarán la piel contaminada. La historia y el mundo se comprimen como un carbón que va en busca del diamante. La secta peregrina como la procesión del insecto que va tras la miga equivocada. El reino del actuar asusta a los primates que tiñeron sus sombreros para evitar ser reconocidos. El movimiento es una hamaca cuyo extremo se rompe. Es también el cariño que me da la fuerza de tu mano una respuesta a tanta duda. En la inmensa oscuridad del mundo, muestra su combustión como cigarrillo en medianoche.
Un texto en prosa, guardarropa. Del gancho de metal cuelga una prenda, impermeable, capa, jirón de telo de pellejo. No guarda la memoria de forma ni volumen. Solo da testimonio de una falta, la del cuerpo que se ha ido, que nunca estuvo allí. De la ausencia prendida unas galas que no disfrazan desnudez alguna.
Un poema de mi realismo social. A Glenda. En octubre del 82 los aviones no pudieron despegar por el aire raro y festivo del ambiente. Bandadas de pájaros se alojan en las turbinas apenas calentadas. Los animales fueron equipo de apoyo de la situación que cernía en las ciudades. Un perro mordió a su propio policía. Un caballo orinó a su propio capitán. Los cielos se asombraron de la acción que conspiraba cada alacena ya desguarnecida. En el campo crecían los granos de maíz y también la fraternidad de las comunas. Un locro de papas se pudrió para evitar que el piquete saliera a reprimir por enfermarse del estómago. El jugo de mora se fermentó para que a los del regimiento les dolieran los riñones. La arquitectura que adquirieron los poblados estaba al margen del manual y del catálogo. Diseño modificado por una barricada. Clavos alterando el curso de las calles. Las llantas ardían, rosquitas agonizando por el rapto del panificador. Entonces hubo quienes dijeron la democracia tambalea solo por culpa de la crisis financiera. La economía no es cuestión del capital que se ha reproducido, sino del poder que se esconde y se prepara. El presidente no pudo soñar porque veía cambiar el sitio del palacio, elevarse tan alto su palabra que no la escuchaban ni las copas de los eucaliptos. Su ideología se tambaleó como un electricista que coloca la lámpara con la escalera que está desnivelada. La mañana se alargó por la fuerza adquirida con el sudor del tiempo del obrero. Los que miraron desde las ventanas de sus casas nunca supieron cómo en un minuto se acumularon varios años. Estero alcanzando altivez de la marea, ríos claros en unidad con otra roca. Los árboles quisieron mucho más el humus que crepitaba en medio de las voces. Los lacrimales lubricaron nuestros ojos para reconocer mejor al enemigo. Yo vi a los enamorados besarse después de la quemazón de la carreta. Yo celebré la pasión otra vez en marzo del 83, cuando los barcos fueron atropados por la fuerza del aguaje. Las carreteras ardían como vapor saliendo de la olla de presión de la protesta. La razón crecía en cada enfrentamiento de bala contra piedra recogida. Las siete maravillas del mundo están buenas para un rato del peor aburrimiento. Comprendí la anatomía humana al ver cómo los hombros sostenían verdaderamente la cabeza. El movimiento para la devolución de la bomba no detonada era la perfección del griego que lanzó por primera vez la jabalina. Cada cartel que se agitaba era un sol dando vida a los corpúsculos del polvo. El carpintero dejó la fabricación del escritorio para hacer maderos en forma de garrotes. Viento llegando desde adentro de la acera, la tierra daba su luz propia. La floración de la naturaleza fue veloz porque las calles camuflaron al agitador que lanzó entusiasmado la consigna. ¿Quién disuelve la camaradería cuando ésta se construye desde abajo? Cuando el tiempo está así interrumpido, no se puede apurar el almuerzo a cambio de un plato de lentejas. El convoy llegaba a la estación saqueado en el trayecto por la negociación del reformista. Cáscaras y cenizas cubrían en el piso las volantes y otras eran elevadas por el viento. El texto del mundo no se agota en su discurso, sino en la agitación que en cada molécula la obliga a transformarse. Yo regresé a casa caminando pasos que se abrían en kilómetros de luz. ¿Qué hubo?, me dijeron. ¿Ya viste cómo las huelgas fracasaron? Yo pensé que en ausencia de la lluvia siempre existe condensación de agua en el planeta.
Familiaridad. Los libros, solo las páginas, solo unas gotas de tinta, solo la boca en silencio. Vana apariencia el espejo. Vacuidad del rostro altivo, la pupila de la imagen. La mano toca esa máscara. Daga sin sangre mi pluma. Retiro un poco de polvo. Mi presencia no desata rumores enloquecidos, alas, fantasmas, memorias. No hay aquí ningún misterio. El sillón tiene la forma fatigada de mi cuerpo.
El año pasado publiqué el libro A Medio Decir. Hay una caída de agua que no acierto a ubicar con precisión. Se acumulan en tornasol flujos eléctricos en la columna vertebral. Una esponja resuena roja en el oído anegado de vapor, demandando mirar con atención más allá de toda costa conocida. No es el mar. Tengo un escozor en la piel nacido en mi expedición a los pantanos, que viene de un aceite que, en lugar de darme alivio, levanta mi piel con una sensación de eruptiva recién desarrollada. No es el bálsamo, ni tampoco hay prescripción psiquiátrica que sane mi carencia. Me veo cubierto por un vaivén de ritmo inusitado, como la fatiga del desierto saherido por una súbita humedad del suelo. Parece que dormido he arribado a la profundidad de otro mundo, al nudo de una epistemología que regenera un bosque espeso de seda. No es la humedad. Lo que intuyo no se ajusta al territorio de lo constatable. Es una impresión falsa de algo que no me está ocurriendo. No vivo en Carabanchel ni habito en una casa de la calle Cañar. Que nadie alarme al resto de la población, que no empiecen los disturbios. El Estado sabe que mi deseo no hará mella a sus arreglos. Solo sucede que una mujer me retiene en su tina de baño.
pocillo de café. La vasija de loza asciende hasta la boca. Se agita el lago oscuro, el estanque brevísimo. Aparece la albura sin tacha de la orilla. El gusto amargo y cálido viene tras el aroma en la forma de un sorbo pequeño, mesurado. Quiero cerrar los párpados, dedicarme atención a una idea, a la música, pero el sabor no muestra la menor voluntad de compartir con nadie la posesión de un cuerpo y de una inteligencia. Toda mi realidad naufraga en una taza.
La metrópoli se estremece porque andas tú por sus verandas. Suelta la manera de una hoja que levita desafiando toda ley. Los viandantes se petrifican en su intento de archivar en una imagen el continuo del tiempo que sustraes y que solo tú congelas. Los semáforos vacilan cuando altiva cruzas el paso peatonal para comprobar que la comunicación sin engaño es imposible. Los vendedores ofertan las mercancías a tu paso sin reconocer que el otro día sobrepasaste el ámbito de la transacción humana. Los jóvenes que te admiran necios ya redactan acrósticos, composiciones líricas de forzado ingenio, todo mediocre. Ignorantes de que te encaminas empecinadamente hacia un abismo, recién abierto para que ensayes el ejercicio de tu vuelo. Los brigadistas saben por tus ojos que su lucha no fue en vano. Declaro que esa ciudad es mi enemiga, pues te retiene lejos de mí.
Este micrófono me recuerda una lata de cerveza realmente, pero bueno. Pues otro texto sobre el café, y en este caso en prosa, y más bien al lugar en que se consume café antes que al café mismo, ¿no? Acudo a este lugar para estar solo y beber un café negro y fuerte. Para reanudar uno de esos diálogos interrumpidos en la mitad de una frase o una idea, a veces con un libro, a veces con la memoria inconstante, otras con la ausencia de un amigo. No me atrae la tertulia literaria, política, intelectual. He reservado mi tiempo a la mesa vacía y altación humeante. Lo comparto con las voces convocadas por mi fantasía. Alguien podría objetar la selección del sitio, un salón público, lleno de parroquianos, pero la atmósfera del local, la mujer en actitud de espera, el cazador que le tiende las redes, el extranjero de paso, los mozos agrios serviciales, tiene algo de esas escenas apretadas, de esas coloridas fiestas populares de los cuadros de los maestros flamencos. Sobre ese fondo abigarrado, vivo, ajeno y familiar, se va precisando mi escorzo, pinto mi lienzo, dejo que mis divagaciones se conviertan en palabra.
A mi donadora de la palabra. En el harén en que habito hay una esclava que altiva se me pone de rodillas y me deja entrar. En el harén que controlo con diligencia, una esclava se despoja de sí porque yo se lo ordeno. En el harén que imagino anda una esclava que me aturde con sus pechos cada vez que entro en el sueño. En el harén que he comprado se pasea una esclava que me cura los rasguños inferidos por otras mujeres. En el harén que gobierna una esclava descalabra mis edictos y resoluciones con la magnitud de sus caderas. En el harén que he formado protesta una esclava cuya desobediencia justifica que pida para ella el castigo capital. En el harén que planeo habrá siempre una esclava sabia en hierbas que me llevarán de viaje por el desierto sin sentir sed. En el harén en que estoy deambula una esclava que masajea mis muslos después de ofrendarme lo mejor de su lengua. En el harén de mi propiedad no hay lugar para el reposo porque la vacación ha sido declarada premisa de toda temporada. En el harén que diseño ha llegado la más hermosa hembra que no sabe qué hacer con la dorada paradoja del matrimonio. En el harén que vigilo, una esclava me quita el poco aire que me queda al formularme inquisiciones altaneras. En el harén que me pertenece, una esclava incitante se abrillanta los muslos como una hembra de caza. En el harén que he creado, una esclava al fin se rinde después de mi insistencia por enseñarle lo que nunca imaginó. En el harén en que vivo hay solo una mujer a la que me entrego como si fuera yo su esclavo.
Pecado original. No conoces la serie de imágenes que ligan tu crimen a un ritual, a la repetición de una historia arquetípica, algo prefigurado desde la creación. Si matas, no te acuerdas de Agamenón el griego, del hierro que desnuda el seno de Ifigenia y la hiere en el alma, de los vientos propicios después del sacrificio a las naves helenas, de la ruina de Troya. No te importa si Judas pone con la del Cristo la mano en la bandeja. No piensas en el precio de la venta del hombre en los 30 denarios. Tampoco te interesan el altar sin ofrendas de un Caín, ni el despojo de Abel, ni la implacable quijada del jumento cebada con la pulpa sangrienta de los sesos. Blande el puñal, es único. Tu traición inaugura la corrupción del mundo. Abre con un gemido el portón de la muerte. Tu mentira ha torcido el fiel significado de todas las palabras. Vuelve a hundir la navaja, a escupir en el rostro de tu padre o tu hermano, a arrebatarle el manto. Sigue siendo el primero. La carne desgarrada pertenece ahora siempre a la primera víctima.
Para mi donadora de la palabra, al contrario que yo, tú no has estado en Sacsayhuamán preguntándote de dónde, cómo vino a parar tanta piedra cincelada en paisaje con otra economía. No has andado por las trochas de Cascol en busca de un haz de luz para producir una emulsión en mi tumba cuando me quede mudo. Tampoco te han visto entregada a la garúa en la rada de Cojímar. Nunca te asomaste al acantilado del callejón sin salida de Sound Beach. Mas cada vez que retorno a los espacios que para mí he descubierto, percibo que ya estuviste allí silenciosa, prefigurando el tiempo del absoluto comienzo y de la inútil proposición del reencuentro. Tampoco di contigo en una casa esquinera en la Crete y pasaje oeste, cuando aprendí un paso de son que salva al que ha perdido el ritmo. Nunca consumí mi espera frente al número 2 de la calle Teodoredo, atisbando el segundo piso alto en busca de la silueta de la revelación. No rondé por el barrio centenario buscando que se desprendiera un areolito. No estuve contigo en la sala de los claustros en el Alto Manhattan, ni en el zoco de Marrakech comprando un poco de rapé para destaparme la nariz y deshacerme de la alergia del ácaro doméstico. Nunca compartimos el tour en Leningrado, Lisboa, Melilla, Praga, Petra. En mi puta vida degusté una sopa marinera en Cotocollao. Jamás viviste allá o aquí, solo una sombra irrumpiendo mi camino. Pero algo inmemorial me dice que si Ptolomeo te hubiera conocido, ya hubiera encontrado para ti un preciso lugar en el sistema.
Otro texto en prosa, es el primero de dos poemas titulados Pompas Fúnebres. Dos cosas me hacen sentir incómodo cuando pienso en mi muerte. Hay un natural que conocidos y familiares aprovechen un velorio para reanudar relaciones, intercambiar noticias, recordar tiempos idos o, como piden los versos de Leopoldo Marechal, para iniciar negocios prometedores y concertar matrimonios de conveniencia. No acostumbro mostrarme discreto o circunspecto solo porque visito una sala enlutada. Durante el funeral de mi padre, mis amigos refugiados en mi biblioteca bromeaban y reían, se sentían vivos. No los había tocado la mano vacía de la ausencia. Ninguno había descendido la tumba, ni tenía en las narices el olor de la tierra húmeda. No me molestó esa alegría de reconocer que mi padre nunca falleció de verdad para mí. Todavía me acompaña, invisible, en silencio. Pero no consigo mantenerme indiferente ante la perspectiva de abandonar mi cuerpo en la capilla ardiente, sometido a ajenas voluntades, reliquia de un altar donde se rinde culto a un ídolo de barro, de materia corrupta. Ni frente a la certeza de que no he de gozar de la frase ingeniosa, del abrazo fraterno más o menos sincero, del comentario ácido. No voy a estar allí.
Último. Sé que ya salió el mensaje con mi nombre sin error escrito. Sé que a la vuelta de la esquina de una ciudad muy conocida me aguarda el asalto que tememos y frente al cual no hay preparación que nos entrene para no caer aparatosamente. No habrá cómo disolver la mueca final, la fealdad del último acto, de nuestra sombra la insensatez de haberlo preparado todo, para esbozar al final nada más que un gesto casi sin ensayo. Pero no lo dudes. Si ya no te escribo, igual te sigo hablando. No me importaría para nada el agua de una caverna que taladrara poco a poco mi cuerpo, empezando por la frente, que me hiciera un surco de 1000 años de persistencia que fosilizara mi sonrisa. Porque no hay mejor regalo que el bien donado, no hay mejor don que el bien que se va haciendo en desazón y la no tenencia, con la certeza de obsequiar el estallido de un secreto acariciado.
Esta es una paráfrasis de algunos de los últimos versos del Cántico de las Criaturas de San Francisco. Por supuesto, la paráfrasis es personal, ¿no? Loado seas, altísimo, omnipotente, buen Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, humilde, limpia y casta, que cumple la tarea de separar el alma de la carne, la estatura del hueso, el nombre de la boca, el paso de la huella. Que es servicial y fiel e inexorable, y conserva en la tumba la memoria del hombre, a fin de preservarla de las devastaciones del tiempo y del pecado hasta el último día. Loado seas, Dios mío, por nuestra hermana muerte, que en las facciones de toda criatura copia el rostro del Cristo escarnecido. Guay del varón que blanda la guadaña, amparado en la norma, movido por el odio, valido de la fuerza, ya sea de noche y en plena luz del día, con la espada del justo o el hacha del verdugo. Lo borrará tu nombre del libro de la vida. Su nombre tendrá un gusto amargo entre los labios, y si alguien lo pronuncia, escupirá en el suelo como si hubiera dicho Luzbel o Belcebú. Loado seas, altísimo, omnipotente, Dios mío, buen Señor, por nuestra hermana la muerte corporal.
Bien, creo que es hora de separar a los poetas del clinch. Les agradecemos a todos la presencia, a los poetas un fuerte aplauso a ellos. Gracias.